En lo profundo de la oscuridad, entre los susurros de la noche, acecha una criatura de leyenda, un ser que despierta temor y fascinación por igual. Nos sumergiremos en las historias que han perdurado a través del tiempo, explorando los testimonios de aquellos que han afirmado haberse encontrado cara a cara con esta criatura, mitad humano, mitad lobo. Acompáñenos en esta emocionante travesía mientras desentrañamos los misterios, desafiamos los límites y nos adentramos en el mundo de lo sobrenatural. Bienvenidos al Lobizón entre las sombras de la noche. Tu dispositivo de audio ha captado las señales en el tiempo y el espacio del efecto Titor. Bienvenido al podcast más paranoico de internet.
El 2 de noviembre del año 2000,
en los foros del Time Travel Institute,
el usuario Time Travel guión al piso cero
empezó a revelar información
sobre los posibles futuros
a los que nos enfrentaremos como humanidad.
Aunque muchas cosas no sucedieron,
con su paso se creó una estela de duda
frente a la información que conocemos.
Y a esto le llamamos
el efecto.
Oiga, yo la verdad es que no sé qué tal no sea un lobo.
En el armario acaba de salir.
Uno pensaría que es muy evidente, pero puede que no.
¿Cómo están, sí, chicos? Oiga, qué bueno.
Mire, ahí hay una loba en el armario. Bienvenido, Argo. Ya tiempito sin escucharlo. Cuéntenos, ¿qué tal? ¿Cómo le sentó estas vacaciones que no nos pidió, pero nosotros le dimos? ¿Qué tal?
No, yo siempre estoy pendiente de los títors. Estoy aquí con ustedes, pendiente de los programas, de lo que va saliendo, colaborando con el canal de YouTube, que a todos los que nos escuchan ahí, péguense una pasadita por ahí, recomienden el canal. Eso siempre ayuda al proyecto. Pero bien, ¿no? Pues yo gozándome ahorita el tema. Está súper interesante la vaina del lobizón. Suena rarísimo.
Lobizón no es el nombre más, ¿cómo decirlo? Como que no tiene alcurnia, porque pues, de una vez, spoiler alert, es un críptido latinoamericano, porque a mí sí me gustan los críptidos latinoamericanos, me fascinan. Y el lobizón es nuestro hombre lobo, básicamente, ¿no?
Ok.
Sí, estaba mirando por ahí.
Yo la verdad no me arriesgué porque yo dije, tiene cara como de lobo, pero puede que no.
¿Será que se llama lobizón? ¿Será que será un lobo? ¿O será pues, un pisón?
Si yo le digo a su merced león marino, ¿en qué piensa?
En gatos.
Ah, bueno.
Sí, por eso uno no dice lo primero que se le ocurre, porque queda como imbécil. Por eso es que uno no por eso uno no culea.
Ahí está.
Pero bueno. No, estamos acostumbrados ahorita a hacer unos episodios un poquito más light, más cortos. Vamos a ver qué tal nos sale este episodio. Vamos a contarles de una vez los orígenes mitológicos y digamos que de la leyenda detrás del lobizón, ¿no? Entonces, adentrándonos ya a esa fascinante historia y vamos a explorar su origen. Las leyendas difieren en distintas culturas y regiones. Algunas creencias sostienen que el lobizón es el resultado de una antigua maldición transmitida de generación en generación. Según esta visión, aquellos nacidos durante la noche de luna llena están destinados a convertirse en lobizones, seres híbridos, mitad humano y mitad lobus.
Mitad lobizón. O sea, es como un hombre lobo de acá.
Es un hombre lobo de acá.
Ok. Tiene sentido. Tiene sentido y no lo tiene. Pero
no
tiene
tanto
sentido.
Un poquito.
Es como el sushi de banano. Solo se da acá.
Un poquito.
Exacto. O sea, más de que tiene sentido, tiene contexto.
Tiene un poquito de contexto. Porque seamos sinceros, todos conocemos una mujer lobo, una mujer loba y un hombre lobo que uno dice, uy, parce, esas botas todas texanas, todas pailas, que, güey.
De acuerdo.
Así. Contexto. Aquí en Bogotá, en Colombia, le decimos lobo a la gente así como medio vistosa, como un poquito, ¿cómo decirla? Ordinaria. No sé si sí. Es el título correcto.
Exótica, dejémoslo en exótica.
Llamarían, creo que, chacas, como aquellos, ¿no? Aparentosos, como con muchas cosas encima. Tal vez el término más fácil de referenciar en cualquier otra latitud sería chic, ¿no? Cargado de un montón de elementos.
Claro que si a mí me dicen está chic, yo lo tomo bien. O sea que lo de, cuando me decían, sí, o sea que chic no está tan bien.
En sí, teoría no.
Lo mismo.
No, ¿cómo porque, así? Pues es muy cargado, ¿no? Es como las busetas del niño.
Demonios.
Con el 8 en la palanca de cambios, con la cruz, con peluche en el estuche.
O sea que mi patito con casco y gafas en la moto es muy chic.
Perdón, es kitsch, es kitsch. Tal vez el término.
Eso, lo dije mal. Sí, ya sí, tiene perdón. Sentido.
Bueno, ya. Sí. Aquí aprendemos, hemos aprendido que el podcast es solamente como una fuente de información verídica y también de buen dominio del inglés.
Sí, sí.
De a poquitos lo vamos manejando. Bueno, les cuento, también existen otras teorías que relacionan al lobizón con rituales oscuros y prácticas de brujería, porque aquí la brujería en Latinoamérica se mueve, aparte que en Latinoamérica siempre fue un caldo de cultivo de muchas cosas, ¿no? Primero, nativos americanos de todo tipo, chibchas, incas, aztecas, mayas y pues los vecinos del norte, pieles rojas y demás, trajeron esclavos al piso. Recordemos que en partes de Latinoamérica, durante la colonia, hubo países donde había más población esclava que, pues digamos que gente nacida dentro del continente. Y estos, nuestros amigos de africanos, trajeron también un montón de rituales mágicos, sobre todo, ¿no? Mucho tema de brujería y tal, es el palo santo y toda esta vaina, ¿no?
El palo mayome.
El palo mayome. Se viene episodio el palo mayome para que atraiga a su ser querido.
Sí, eso es demasiado grande. Uno pensaría que es como una cosa de contexto. Uh-huh. O sea, es que uno lo ve como palabras, ¿no? Como vudú, palo mayome, y por detrás hay. No, mi madre, toca. Eso debe tener una licenciatura.
Sí. La verdad es que son representaciones culturales muy, muy grandes. Pero es interesante este tema del lobizón y esa apropiación cultural, ¿no? Porque además, según lo que yo estuve mirando e investigando un poco, si bien es nuestro hombre lobo latinoamericano, no sé si es por el nombre o por las asociaciones en los relatos populares que se da y demás. A mí me da la sensación que es como muy similar a la versión de Harry Potter. Yo no sé si para ustedes fue tan choqueante como para mí cuando leímos o vimos en las películas por primera vez el hombre lobo de Harry Potter, porque como occidentales, la imagen que tenía yo por lo menos del hombre lobo era mucho más imponente, ¿no? Mucho más aguerrida y corpulenta. Y nos vienen a dar este hombre lobo enfermo, más tratado como una enfermedad, más demacrado. Que si bien hay condiciones en esa propia mitología que es Harry Potter, el lobizón también se suele asociar como a aullidos de perros, a ese perro nocturno callejero que pues en Latinoamérica no es como muy bien alimentado, ¿no?
Aquí somos perros callejeros. Porque bueno, este tema de las maldiciones, dicen que muchas veces son hombres o personas que, recurriendo por ambición o por venganza, recurren a artes ocultas para transformarse en lobizones. O sea, le encargan a alguien, sea brujería que toque, transfórmeme en ¿sabes? En una criatura sobrenatural.
Uh-huh. Sí, es verdad.
También.
Y aparte, perdóname ahí.
No, dale.
Tiene sentido porque yo al principio pensaba, bueno, es que esto puede ser como una. No llamarlo apropiación cultural, sino animal. No, mentiras. No puede ser una interpretación de la leyenda occidental. Porque de acá y de hace mucho tiempo tenemos como la parte animal con los nahuales, ¿no?
Claro.
Entonces, como desde hace años en esta parte del continente siempre se tuvo la teoría de que hay una forma en la que usted se puede convertir en animal. Ahora, no sé si el animal, porque pues he escuchado como varias teorías de cómo te conviertes en nahual, pero no sé si dependiendo del animal eres más salvaje o no.
Ay, es que aguanta un día que nos sentemos a hablar de los cambiaformas latinoamericanos. Yo sí
que transformistas. Vamos a cambiar de forma.
Yo que sí nos sentemos a hablar de transformistas.
Sí.
Que nos transformemos a hablar. ¿Qué?
De cambiapieles.
Oye. estoy confundido, excitado y interesado.
Yo sí lo pienso, o sea, interesante la propuesta o la visión de Chris. Yo sí lo veo como una apropiación cultural, sobre todo porque para repelerlo o más bien protegerse de esas criaturas en estos relatos populares, se alude mucho a objetos sagrados relacionados con la religión católica, ¿no? Cruces, agua bendita. Entonces sí siento yo que es una mezcolanza y también como una respuesta a lo autóctono que teníamos. Yo creo que en todas las tradiciones siempre ha existido esta figura del hombre que se transforma en animal. Pero aquí tenemos otro tipo de animales, otro tipo de visiones sobre el mundo. Igual el lobizón es bastante mencionado, ¿no?
Cuando digo otro tipo de animales, yo pensé que se iba a aventar un comentario político.
Sí, pero no, aquí somos cero políticos. Nada, mentira, es un poquito y un poquito de allá. Pero para hablar de burros, no, porque pues todavía hemos llegado a eso. Estamos hablando de lobos, ¿no? Estamos hablando de por lo menos de esta esencia salvaje. Y les cuento que la tercera, ¿cómo decirlo? Como con la tercera corriente de teorías, habla de una maldición ancestral, ¿no? Según estas creencias, aquellos concebidos durante un eclipse lunar o nacidos en la noche de luna llena están destinados a esto, ¿no? A convertirse en un lobizón, pero todo esto habla como de una maldición también. Esto es más como algo más relacionado con el tema maldito.
O sea, ¿me puedes maldecir desde el vientre?
Sí, pues sí, güey. ¿Por quién la manda a tirar ahí en luna nueva? ¿Verdad? Nadie dijo.
Yo no dije, ay, ¿cómo se llama? Qué datazo. Sí.
Por golosos y golosas. Les tengo la otra, y es que esta sí me recuerda a puro álbum de perdón, de Iron Maiden.
Ah, caray.
Y esta es más la vertiente argentina de la situación, y es que el lobizón es el séptimo hijo del séptimo hijo.
Ah, sí había escuchado eso. Iba a ser un riff de Iron Maiden, pero yo dije, no salta el copyright porque soy muy bueno imitando riffs.
Claro. O sea, usted tiene una voz de guitarra, pues, toda la vida.
Sí, vea que sí había escuchado esa historia, y creo, si no estoy mal, que todavía legalmente hay una norma de eso en Argentina. O sea, en la constitución hay algo, ¿no? Algo yo había escuchado por ahí. Pero antes de eso quería darles un dato curioso.
Cuéntelo.
Cuando su merced dijo lo de la fase de la luna, me dio por mirar qué fase de la luna era cuando nací.
¿Qué fase era?
Por un día nazco en luna llena.
Que no toca darle plomo, papi.
Hubiéramos tenido plata, o sea, lo hizo.
¿Qué tal donde se vuelva lo hizo? No tengo cómo matarlo porque no tengo para hacer balas de plata, vale, que sale muy costoso.
Hubiera tocado ponerlo a usted en la miniatura. El lobizón latinoamericano, güey.
Ahí está.
Totalmente. Ahora, vamos a hablar precisamente, que lo habló Cristian, habló de su nacimiento, yo hablé de su muerte. Entonces vamos a hablar de la muerte de un lobizón.
No, pero espere. No sé si sea pedir mucho, pero ¿cómo así que lo de la ley argentina? Me confundí. Bueno, ¿hay una ley sobre el séptimo hijo del séptimo hijo?
Sí, sí.
Papi, que en las noches de luna llena se convierte al budismo, como diría Lelu.
No, es demasiado ya específico. Pero lo que pasa es que por ley, y es una de esas leyes graciosas que hay en todos los países, yo no sé si han visto como en Texas es prohibido que saques a tu vaca a pasear con sombrero, que es una ley que se puso en el siglo XIV, y pues como nadie la ha tumbado, pues ahí se quedó.
No tenía,
nadie la cumple, nadie la hace respetar, siempre, casi siempre, pero está. Si llega un hijo de puta abogado que se leyó todo el manual, dice así, pues usted sacó a su vaca con sombrero. Caso cerrado. En Argentina, les cuento que el séptimo hijo del séptimo hijo debe ser apadrinado por el presidente de la nación.
Vaya datazo, güey.
Y la última vez que esto pasó fue hace creo que unos 12 años, creo que fue sobre 2004, 2005. Ahorita les busco el dato mientras les cuento más de la historia del lobizón, pero eso pasó hace poco. O sea, fue antes de la presidenta Kirchner, que fue la del pedo gigantesco que volvió a Argentina, sí, país, peor sí, de lo que estaba. El anterior le tocó coger al chino y dice: ¡sí! Aquí lo apadrino. Y todos se preguntaban que por qué. Por esa leyenda del lobizón. Allá le toca, pues básicamente se dice que lo hace, el presidente lo apadrina para que no se convierta.
Claro, para matarlo con plata.
Hijo de puta, ¿no? ¿Cuántas copas tenés? Sí, debe cual. Ser un lobizón asqueroso y envidioso.
Por algo es el mar, la el mar de plata, todo ese rollo, ¿no?
Ahora todo tiene sentido.
Es que total, está todo bien pensado por allá.
Sí, menos su inflación. Eso no está tan bien pensado.
Sí, eso sí, no.
Sí, me recuerda a nosotros. Bueno, les sigo contando, ¿no? Precisamente hablando ya del tema muy de leyenda y tales, la gente dirá, bueno, hijo de puta, y si me encuentro un lobizón, ¿qué hago, maldita sea? ¿Qué hago? ¿Que me muero? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me enfrento? Papi, tú tranqui. Aquí te decimos cómo, según los relatos, muere un lobizón. Entonces, les cuento. El lobizón, según algunas leyendas, puede ser aniquilado mediante un disparo directo al cocoro, como dirían los japachos, o al corazón.
Ok.
Problema, tiene que ser una bala de plata. O sea, no solamente tienes que tener ¿cómo se llama esto? Puntería, sino también plata, literal.
Plata y plomo. Oiga, sí,
plata
y plomo.
Exacto. También hablan otros rituales que se necesitarían para contenerlo, ¿no? Amuletos, el uso de hierbas especiales e incluso exorcismos, porque se habla que puede ser una posesión demoníaca, porque cuando supuestamente mediante el uso de rituales te transformas, es porque te meten el demonio en el cucuro.
Sí, ok, entiendo.
Uh-huh. Entonces, pues ya saben, vuélvanse exorcistas, carguen una bala de plata, usted nunca sabe cuándo la puede usar.
Sí, no, es verdad, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, ahí en el mercado negro, y me han contado, nunca lo he visto, porque uh-huh. tampoco sé dónde es el mercado negro, pero se sabía que vendían kits contra eso, ¿no?
Uh-huh.
Que constaban así, que traían sus 6 balitas de plata. Cosa interesante a hoy en día, cómo funcionaría. Es algo interesante, y pónganse a pensar. Creo que alguna vez lo vi en esta serie que sacó, ¿cómo se llama esta otra plataforma? ¿Amazon? Sí,
Amazon Prime.
La de The New Gods.
¿New Gods?
¿New Gods o la de
American Gods?
American Gods.
Sí, es que la vi hace mucho. American Gods, perdón.
Ajá, exacto.
En American Gods mostraban una vaina muy interesante que yo decía, como, imagínense cómo sería para este tipo de cosas que en un punto son tal cual las hemos escuchado, pero sí o sí han tenido que evolucionar año tras año. Entonces, si antes habían, no, es que lo hizo y tenemos que andar con las 6 balas de plata y la estaca, imagínense que hubiera sobrevivido y se hubiese adaptado a los días de hoy. Sí, o sea, pongan eso en contexto. ¿Cómo, sí, cómo claro. sería ahora? Porque hoy ya lo vemos como, ah, no, las historias, ah, no sé. Y sí. Hoy en día conseguir una bala de plata es jodido.
Pues de por sí, pagar la plata es costoso, güey. Toca ahí.
Exactamente.
Toca casarse con oro golfi. Ya no va para nada. Maldita sea la pobreza. Oiga, chicos, les tengo, güey, pucha, aquí mientras Cristian nos contaba eso que está claramente interesante, les cuento que ya más o menos despejé el tema de la presidencia y el tema de hacer padrinazgo presidencial.
Ah, ok, Licón presidente 2028.
Ojalá, estaría muy bien. No para el país, pero para mí sí. Entonces, en 1907, Enrique Brod y Apolonia Holman, ese nombre Apolonia me trae recuerdos para los cochinos del podcast. Pero bueno, una pareja rusa radicada en la localidad bonaerense, tras nacer su séptimo hijo varón, le enviaron una carta al entonces presidente y máxima autoridad del país, José Figueroa, pidiéndole que apadrinara a su hijo y salvarlo de que se transformara en lobizón.
Okay.
El mandatario dijo, ah, pues claro que tengo huevos.
No se me arruga ni en piscina.
Y dio origen a la tradición del padrinazgo presidencial, que años más tarde tendría el marco legal del que hemos hablado, otorgándole a cada ahijado una beca asistencial para contribuir con su educación y alimentación. Okay. Ahora, durante el tercer gobierno de Perón, en el 73, mediante el decreto, ojo, tomen nota, señora que ya va por su tiene su sexto hijo y dice, pues ya quiero tener el séptimo.
Emoción tener el séptimo.
Sí. Pues
no hay séptimo malo.
Es una buena forma de salir de la pobreza, ¿no? Una buena inversión.
Pero es que solo le da asistencia al chino, no a la familia.
Pero esperamos que él salga adelante y nos mantenga como buenos latinoamericanos.
Es una apuesta bien arriesgada, güey.
Sí, me imaginé eso, todas las familias en la inmundicia. Pero el séptimo, no, ese vive allá en Colina.
Entonces, bueno, en 1973, mediante el decreto 848 del mismo año, el padrinazgo presidencial no solamente se erradicó oficialmente en la legislatura moderna de Argentina, sino que se amplió a las mujeres.
¡Ah, caray!
Y a finales de ese mismo... ¿Mujeres? No, no, porque pues... Hey, la lobizona no era tan peligrosa al parecer, o yo qué sé. El caso es que a fines del 74 se convirtió ya en una ley como de esas, ¿cómo decirlo? Anticonstitucional, o sea, hace parte de la constitución, se jode si no.
Exacto, sí.
Número 2843.
Aparte que, pues, supongo que a nivel pues de abogados y demás, debe ser como mucho camello. Vamos a cambiar la constitución para quitar eso. No, pues déjelo.
Ah, mire, y por ejemplo, estos datos aquí súper importantes. Hubo otro añadidura a la ley en 2009, donde se autoriza a aplicar el padrinazgo a estas personas, aunque el bautismo no sea católico, lo que le permitió a nuestra ya nombrada Cristina Kirchner, podría amadrinar a la joven Lair Tywill de religión judía, convirtiéndola en la primera no católica en acogerse a la ley. ¡Viva el lobizón, papá!
Imagínate tras del lobizón judío. No, toca que cuente.
Puta, y les quiero contar. Oiga, esta página la encontré con severos datos. Desde el inicio de esta particular tradición, ya se han registrado más de 1200 ahijados presidenciales.
¡Upa!
¡Upa! ¿Cómo tiran en Argentina, tío?
Eso veo.
O sea, ¿cuántos hijos tenés?
Sí.
Es verdad.
Debes
ser un negro envidioso.
Rastreen ese árbol familiar porque esa sería una buena forma de salir de los problemas económicos en el país. Totalmente. ¿Qué tal que usted le pegue y su pareja pueda rebeneficiarse de eso o usted mismo?
No estoy seguro, pero podría pasar. ¿Why not?
Es verdad. Que 1200 son un montón de gente.
Son un chingo.
Es un montón de gente ahí apadrinada, maldita sea, solo porque sus papás tiraron hasta que ya, señor, ya no le queda. Nada en su escroto, señor.
Este es su último tiro, señor.
Si hicieran pues algo así en Corea, estoy seguro que no tendrían los problemas de población que tienen ahorita.
Es eso. Pero bueno, chicos, nos hemos reído un poquito, hemos aprendido de legislatura argentina. ¿En qué otro podcast aprende de eso, papi?
¿En qué otro podcast vienes buscando la respuesta de qué es un lobizón? A ver si estabas equivocado al pensar que era un hombre lobo. Y terminas dándote cuenta que no solamente es un hombre lobo, sino presidenciable.
Presidenciable, tal cual.
Les voy a contar, voy a entrar en la fase 2 de este programa y les voy a contar una serie de pequeños testimonios e historias destacadas de personas que encontraron a un lobizón en su vida. Chicos, frente a frente. Así que les cuento, a lo largo de los años han surgido historias destacadas sobre encuentros con el lobizón, dejando una profunda impresión a aquellos que lo han revivido y presenciado cuando se han enfrentado frente a frente contra esta criatura posiblemente infernal. Ah, caray, estoy aquí practicando mi voz poética, mi voz de locutor y está mejorando, ¿no?
Mi voz sensual.
Mi voz sensual. Así que primer testimonio. Don José García, campesino argentino, con menos de 7 hijos al parecer, porque pues, lo atacó un lobizón. Dice, y abro las comillas del caso: recuerdo claramente aquella noche en la que la presencié, la transformación de un hombre en lobizón. Ocurrió el 12 de septiembre de 1998. Caminaba por un bosque durante una noche de luna llena cuando escuché un aullido aterrador. Me escondí entre los árboles y vi cómo la figura humana se contorsionaba y se transformaba en una extraña, peluda y de ojos brillantes criatura. Fue una experiencia aterradora y jamás podrá olvidarla. Joder. Ah, no, es... me tiré la narración.
¿Qué dices?
¿Pero qué dices?
Se me pararon los pelos de la nuca.
Demonios. Oiga, ¿qué pasaría? Don José García le pasó esto. Digamos, Carlitos, hermano, ¿usted qué haría? Su merced vive, les informo. No debería darles la dirección, pero les voy a decir más o menos dónde vive, en el sector de Madrid, Cundinamarca, para que lleguen las fans así por cantidades. ¡Ay, profe! ¡Súbame la nota!
¿Qué haría yo si, qué? ¿Si me encuentro a uno de mis fans o
al Lobizón? No, a un Lobizón. O podría ser un fan Lobizón.
¿Quién quita?
Procurar cumplir con la ley del séptimo hijo, obviamente.
Arrancar. <¿no? risa>
Empezar a trabajar en ello. Pero, ¿qué haría si me encuentro un Lobizón así de frente? Correr, hermano. Sí, correr.
Así tal cual como don José García, que lo encontró transformándose. O sea, escuchó el aullido y dijo, güey, puta, qué mierda. Y se asoma y ve así típica como contracciones del cuerpo mientras alguien se transforma ahí en medio de los árboles. Esa mierda no se poposea, digo yo.
Sí, lo primero y más importante es que conociéndome no me asomaría. O sea, don José tiene...
Escucho ruidos, a la verga, yo me voy.
Sí, tal cual. Don José tiene muchas agallas, para hacer eso. Yo ya escucho el ruido y prefiero marcharme por donde no está el ruido.
Sí, no me explica.
Creo que ahí diferimos. O sea, si Camilo estuviera acá, yo hubiera dicho, me voy allá y le pregunto qué está sintiendo y cómo está ahí y por qué. Y me tomo una selfie y nos volvemos amiguis.
Si se imagina, Camilo diría, está bien, hombre, te traigo agüita. ¿Tienes sed? ¿Necesitas un abrazo? Porque pues... Ese tipo de personaje, ¿no? Muy, muy, muy sí. Entrador, como dirían unas personas. Hace poco me encontré con una amiga que me decía, él sabe tratar a una mujer.
¡Ay!
¡Ay, amiga!
¡Ay, qué dices!
¡Ay, aquí, me puse
Estamos aquí reviviendo el enigma del Camilo amoroso.
Del Camilo amoroso, del Camilo que cree en el amor. Porque Camilo
del Lobizón del amor.
El títor que más cree en el amor.
Tal cual.
Pero bueno, ya pasamos en la página de don José. En el 98 se puso huevas de acero y se fue a ver quién putas aullaba como loca. Y pues encontró un Lobizón y se le paró el corazón.
Ay, caray. Yo iba a decir, pero fue en el 98. No fue hace tanto.
No, pues estamos viejos, ¿no? Sí.
Okay. Pero dejando el margen nuestra edad para que nuestra audiencia y fanática no empiece a hacer cuentas. Venga, ¿y qué? Pero el man... ¿Le pasó algo o simplemente lo vio?
No, no, salió a correr y al parecer el Lobizón tenía un tiempo de transformación largo.
Tenía cooldown.
Sí. Me transformo, pero necesito...
Tenía mareo.
Sí. Uy, espere que me cogió débil. Uy, loco.
Uy, me transformé muy rápido.
Me dio mareo, güey. Sí. Uy, me puta. Uy. O me transformo o me cago, pero al tiempo no. Espere.
Lo que le dio a nuestro héroe el tiempo suficiente de llegar a casa y escribirlo.
Sí, tal cual. Mi mamá sí me dijo que no me transformaré en ayunas.
Tal cual, güey. Pero les tengo otro testimonio. María Rodríguez.
Ah, caray, doña María.
Residente de un pequeño pueblo en Uruguay.
Ok.
Una noche tranquila, perdón, abro comillas, una noche tranquila, el 6 de marzo de 2005, para no sentirnos tan viejos, sí, exactamente.
Eso.
Mientras caminaba cerca de un claro en el bosque, vi algo inusual.
Hace 18 años.
Hace ya 18 años. Un hombre alto, robusto, y de repente comenzó a convulsionar de la nada. Su cuerpo se deformó y se cubrió de pelo. Vi cómo se convirtió en una criatura mitad hombre y mitad lobo. Me invadió el miedo y la incredulidad. Rápidamente me alejé del lugar mientras escuchaba un aullido a lo lejos.
Vea que ahí me llama la atención una cosa y me gustaría hacerles esa pregunta.
Pregunté.
Decimos que es mitad hombre, mitad lobo, solo mitad hombre porque es bípedo. Porque el resto es un lobo.
Sí, pues lo que pasa es que supongo que lo relacionaremos con la idea de que pues las criaturas que caminamos en dos patas somos poquitos. Y aparte, la señorita, al igual que don José Bolas de Acero Pérez, no, pero ¿cuál era el apellido? García. Pues dijo que era hombre y se transformó, igual que María. María dice, estaba viendo un macho alfa. Ay, qué rico. Dios mío, está demasiado peludo, incluso para los ochentas. Entonces...
era el 2005.
Por eso ya estaba muy peludo. Entonces, ahí es cuando decimos, es mitad hombre, mitad lobo, porque primero lo vio siendo hombre, digo yo.
Doberman sería, se transformaría en lobo completamente, pero un lobo del tamaño de un humano.
No,
porque no queda, que... no queda con nada de hombre, ¿no?
No, creo que sí se refiere a la condición bípeda y al hecho de tener una cabeza del animal, garras del animal, pero andar en dos patas, ¿no? Tener ese, ese cuerpo de humano, diría yo.
Más va por ese lado, por esa capacidad bípeda y para las golosas y golosos trípeda.
Exacto. Entonces, es que me quedé pensando y me imaginé los titulares de las revistas y mañana las jirafas empiezan a caminar en dos patas. Jirafas mitad hombre.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero okay. Se acerca otro testimonio. Okay, Miguel Sánchez, granjero argentino.
Ok.
Y si usted creía, ay no, es que 2005 está muy cerca, pues le voy a acercar el lobizón casi a su fecha, papi. 2012.
Y el día, uy, el año que se iba a acabar el mundo.
Exacto. Pero durante una noche.
Ese
no, ¿eso hace nada? Sí, pues claro. Bueno, no hace nada, es 12 años. 12.
13 años, ¿no?
No, estamos a 2023, menos.
Ah, perdón, sí.
Pero ya casi, ya estamos a nada. A lo que me refiero es, durante una noche de luna llena del 2012, 18 de julio, ahora comillas, estaba cuidando a mis animales cuando escuché un aullido aterrador. Me acerqué sigilosamente y vi a un ser extraño. Mitad bestia, mitad parecía ser humano, acechando a mis cabras. Sí, por lo menos ahí lo piensa, ¿no? ¿Ser humano? Está peludo, me dijo. Lo vi saltar con una agilidad sobrenatural y desaparecer en la oscuridad cuando nunca había visto algo así en mi vida.
Ah, caray. Iba por sus cabras. Era un enfermo peludo.
Era cabrívoro.
Cabrívoro. Pendejo. Cabrívoro.
Cada quien tiene sus gustos. La leche de cabra es rica, güey.
¿La leche de cabro?
Cabra.
De cabra, de cabra.
Okay, okay. Sí, pues espero, pues no he tomado leche de cabro.
Espero que eso no haya sido leche de cabro.
Yo también lo espero, Eric. Pero, pues, digamos que esta serie de testimonios los tengo aquí bien revuelticos y seguimos avanzando. Más cerquita, ¿lo quiere más cerquita?
Ay, joven Cristian. Ay, Dios, no sé si pueda soportarlo.
Pues lo va a soportar. 2018, 21 de mayo.
¿2000 qué?
Ya.
18.
Ah, caray.
Carolina López, estudiante uruguaya. Abro comillas. Mientras regresaba a casa por un camino solitario, vio un hombre de aspecto extraño caminando por el borde del bosque. De repente se arrodilló y comenzó a convulsionar violentamente. Mi corazón se aceleró cuando su cuerpo se transformó en una criatura aterradora, con garras y colmillos gigantes. Grité y corrí lo más rápido que pude para ponerme a salvo. Sin embargo, solo escuchaba su... Pucha, esto aquí no lo puedo pronunciar, es como su gemido a la distancia.
Ah, caray.
Dios. Oiga, quiero decir algo.
¿Qué?
Son como 4 o 5 testimonios y descubrí el punto débil del lobizón. Se marea cuando se transforma.
Sí,
tal tiempo suficiente para
yo
correr.
Le dije, tiene cooldown.
Oiga, pero en este último relato,
sí,
es interesante que ella hable de que se retuerce, ¿no? Como si realmente le doliera a la persona transformarse, lo que acrecienta el tema de la maldición, ¿no? Y algo que me pareció curioso es que en ninguno de los 3 relatos que mencionaste se habló de alguna influencia de la luna llena o algo así como sucede en el mito tradicional del hombre lobo. ¿Tienes las fechas ahí para saber qué días, si esos días había luna era? Llena?
Sí, yo las tengo aquí exactas.
¿Cómo es que es?
Ay, yo tengo el calendario de luna, espere.
Hágale.
21 de mayo del 2018 fue el de Caro.
De 2018.
Claro, 21 de mayo de 2018.
¿Qué era?
Dice nuestro calendario lunar, dice que el 21. Ay, marica, era luna llena.
Papi. Listo, va una.
Listo, ajá, el anterior, el de Miguelito Sánchez del 2012, 18 de julio del 2012.
18 de julio del 2012, miremos. El 18 era luna llena.
Papi.
Interesantísimo, güey.
2 de 3, a ver.
María Rodríguez, la anterior a ese. 6 de marzo
de 2005. 6 de marzo del 2005 es. Uy, no.
Es así,
no.
Y entonces era el pirata, güey. Ese cero era un man sin depilar, güey. Todo bien.
Ahí todavía faltaba. El 6 de marzo era domingo y fue luna llena hasta el. Hasta el jueves.
Nene, se adelantó, paila.
Sí,
sí, no.
Ese man no,
ese,
no era.
Ese sí era un hombre convulsionando que necesitaba ayuda.
Este hijo de puta lo dejó botado. No.
Se quedaron tirados.
María, eres la cagada, güey. La cagada. Y me arrepiento. Lo leo. Me invadió el miedo y dejé rápidamente el lugar. Mucho hijo de puta la dejó morir al man. Nah.
Sí. Hermano, ayúdeme. Tengo una extraña condición de epilepsia peluda.
Eso nos podría pasar a cualquiera.
Sí.
Pero les cuento, muchachos. Ahora sí.
Bueno, pero 2 de 3 es algo interesante. Y ahora no lo encontrarán en ningún otro lugar, sino en estas investigaciones del efecto Titor.
Así, claro, tal cual. Ahora igual faltan otros más. Y el siguiente, mis amigos, lo van a tener muy cerca. Ahí,
lo van a tener ahí, bien cerquita.
Daniel Torres, pescador a colombiana.
A caray.
A caray.
9 solo de, por allá de noviembre. Del 2020.
A ver, a ver.
Mientras pescaba en el río, escuché un aullido desgarrador. Miré hacia la orilla y vi a un hombre alto, cubierto de pelo y con ojos muy brillantes. Para mi extrañeza, se movía con una agilidad sobrenatural y parecía estar buscando algo desde la orilla. Me quedé petrificado y me aseguré de no acercarme mucho a la orilla nuevamente. Ante esta visión, quedé totalmente asustado, mientras él se alejaba de entre la vegetación.
Ok.
9 de noviembre 2020. Luna no, llena.
No era.
Y otro pirata.
Aquí acaben dos cosas. Primero, no era luna llena. Segundo, ese man que hacía por fuera si había restricción por COVID.
Pues era un río, ¿no? Pues digo, aquí que me estornó un pescado, no creo.
Pero en defensa de nuestro héroe colombiano que narra la historia, ya estaba transformado, ¿no?
Sí.
No se transformó antes. Ese día.
Sí, 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 no, ahí no podía hacer nada, papi. El man dijo, uy, esta pandemia está fuertísima, es pandemia, hombre, los. ¡Ah!
Este nuevo síntoma no me gusta.
Dios, esta debe ser la nueva variante.
Sí.
Algo así. Y pues digamos que faltan algunas interesantes. Martín López, esta sí nos retoma un poquito más al pasado. Anciano okay. Residente en un pueblo argentino. 3 de septiembre de 1965. Abro comillas. Mientras caminaba de regreso a casa después de una reunión comunitaria, vi una figura oscura moviéndose entre los árboles. Me acerqué para ver mejor y quedarme paralizado al descubrir que se trataba de un ser grande, parecido a un lobo. Sus ojos brillaban intensamente y emitía aullidos desgarradores, aunque de bajo de volumen. Fue un encuentro aterrador que se me quedó grabado en la memoria para siempre mientras esta criatura se alejaba en dos patas.
Ok.
Ahí le cuento. ¿Sí? Volviendo.
Ven, ese día tampoco era luna llena. Y tengo que hacer una aclaración. Esos ¿qué? Dos que le pegaron no era luna llena, sino luna nueva.
Ah, puta. De ha de fecundar a otros bichitos.
Ah, caray. Sí.
Se supone que la leyenda tradicional habla que la luna nueva es como donde menos tienen power, ¿no? Porque la luna está escondida y tal, ¿no?
Sí.
No sé, pues, tú dime.
Sí, pues, ah, es que por eso los cogió mareados.
Ah, claro, ahí está. Es que las respuestas están ahí, no las vemos.
Sí, güey, es que qué falta. Hay que ponernos a mirar el detalle, la finica, la oye, fina pero coquetería.
En tu calendario lunar aparece hemisferio norte, hemisferio sur.
Sí.
¿Y estás seguro que estás sobre hemisferio sur?
Ah, caray. ¿Este cuál era? ¿3 de septiembre?
3 de septiembre del 65.
Sí, no, igual. O sea, me sale la misma luna. O sea, ahora que lo cambio me tocaría ver las otras, pero...
No, todo bien, igual aquí faltan unas.
Ok.
Rosa García, de Uruguay, mediana edad, 12 de julio del 78.
Voy. 12 de julio del 78. ¿1900?
Sí, claro.
De 1578.
De 1978.
No. No, ya nadie le está pegando, parce. Solo esos dos.
Abro comillas. Mientras me encontraba en una casa de campo con mi familia, escuchamos un aullido ensordecedor que provenía del bosque. Salimos al patio y vimos a una criatura enorme cubierta de pelo caminando a cuatro patas. Tenía una mirada feroz y sus movimientos eran ágiles y poderosos. Mi corazón se llenó de temor y rápidamente cerramos la puerta y ventana mientras la criatura dio un par de vueltas a la casa para finalmente alejarse y volver al bosque.
Ok.
Ese estuvo poderoso, marica, qué susto.
Oiga, pero no parecen querer hacer daño, ¿no?
Pues
lo que pasa es que... Noviaditos.
Es que sí, no, pero este ya venía a cuatro patas, este ya no estaba mareado. Pero siento yo que puede ser una de dos. Si es la teoría de la maldición, puede que haya cierto grado de conciencia humana, ¿no? Y usted lo evite, ¿no? Evite el consumo de bebidas y comida grasosa.
Ok, sí entiendo.
Ay, este tiene un sello negro de, ay, mire, alto en grasa saturada, paso.
Sí, o sea, siento que también es como, uno está como muy predispuesto a que este tipo de entidades siempre van a ser malas. Sí, que como me ve y me va a chasquear, y puede que no.
No necesariamente malas, pero sí tal vez más salvajes, ¿no? Y este último relato, por ejemplo, por lo que yo pude entender, se encontraba muy cerca de una casa, tanto que les dio la alternativa a las ocupantes de encerrarse en la casa, y el lobo no quiso soplar
hasta tu casa derrumbar.
Claro. Si eso hubiera sido épico, mira cómo sopla esa gonorrea.
El lobo soplador que llaman.
eso hubiera sido aplica loco. En todos los contextos, aplica en los cuentos y aplica en los rapes.
Bueno, siguiendo, Juan Pérez, otro trabajador rural argentino, 27 de marzo del 82.
Qué nombre tan genérico el de ese man.
Oiga, sí, el de Juan Pérez, y se dio garra, marica.
Juan Pérez.
Sí, sí, okay. Salió el man de la notaria. Esto lo he visto como 10 veces hoy.
Ok.
Dice,
¿qué fecha dijiste?
27 de marzo del 82.
1982. 27. Uy, no, 2 días después de la luna nueva.
Ahora, tenemos que tener en cuenta que ese es el día del relato o el día del encuentro.
No, el del encuentro.
Ah, ok.
Sí. Por ejemplo, este arranca diciendo tal cual. Era la noche del 27 de marzo del 82. Estamos en el campo terminando nuestras labores cuando escuchamos un ruido extraño proveniente del bosque. Al acercarnos, vimos a una criatura de gran tamaño, con pelo oscuro y garras afiladas. Sus ojos eran brasas encendidas. Quedamos sin habla ante la presencia de esa bestia. Fue una experiencia aterradora que jamás olvidaremos. Pero en ningún caso hay ataques. Eso es interesante. ¿Qué pasa con el lobisón? ¿Se le arruga la verruga?
No, es que no tiene por qué. Vea que yo alguna vez tuve la oportunidad de escuchar el relato de un médico rural, que dice que una vez vino una señora y le dijo: tengo un paciente que necesita ayuda, pero usted tiene que acompañarme. Que lo metió allá a la montaña y que cuando iban a llegar, como que le dijo: es por acá, pero no puedo dejar que vea por dónde. Entonces lo subió al caballo y le vendó los ojos. Llegó a una casa y había una persona dentro de la cabaña. Entonces dice, no, es él. Y él lo empezó a revisar. Entonces dice, no, es que tiene una herida en el abdomen.
Ok.
Entonces llega el doctor, le levanta la camisa. Y lo primero que él dice es, pues soy médico rural, veo muchas de esas heridas. Mucha gente lo ataca en animales, o en riñas, o tienen accidentes.
El típico machetazo. El planazo. Exacto. Que llaman.
Pero decía, lo que yo vi, o sea, ya con su experticia de doctor, sabe, yo sé que cuando algo está expuesto, sé que expuesto, sé que este es el estómago, sé que acaba el páncreas, sé que aquí va tal cosa. Yo no entendía su interior, decía. Sí, o sea, era, estaba de una forma que yo no recordaba y pues había visto mucho eso. Y sobre todo le llamó la atención el color, porque decía, tenía como un líquido negro. Entonces, qué bueno que le empezó a decir, le dijo, oiga, necesita llevarlo a un centro asistencial y no se va a morir. Le dijo que no, solamente acá, como primeros auxilios. Lo hizo y bueno, la señora volvió al pueblo y después, hablando con los compañeros residentes, le dijeron, lo que pasa es que dicen, así el, los secretos a voces, que ese señor era un nahual, pero que el señor se transformaba porque ahí había mucha trata de personas, igual liberaba a las muchachas y en una de esas le metieron su machetazo como pasar. Animal.
Vea, pues. Sí.
¿Tiene sentido?
Entonces decía que pues si lo llevaba a un veterinario, pues era veterinario de pueblo, seguramente le iba a decir, no, se métale un tiro. Entonces que por eso le tocó buscarlo de esa forma. Entonces entró a mí eso, como uno siempre está como predispuesto a que van a ser como agresivos, salvajes y todo eso. Y puede que no, vea, hasta eres un héroe anónimo.
Claro, sí, nuestro puede. Propio Black Panther latinoamericano.
Sí.
Tal cual, o puede que simplemente esta amiguita o esta raza, ¿sabes? Está predominantemente tranquila, se calma, no es tan bullosa, evita el confrontamiento y eso estaría cool, ¿no? Les voy a contar el último testimonio que tenemos. Roberto Gómez, y no es Bolaños.
Bolaños.
Ah, ya lo sabía.
Se tomó la 18. Chicotolina y Timper.
Tomé chicotolina y le di con el mazo chillón. 18 de diciembre
de 1997. Ok, 18 de diciembre del 97. Sí, mientras busco, tú sigue.
Listo, les cuento. Entre comillas, mientras navegaba por el río Paraná, presenció un encuentro aterrador. Vi a una criatura de gran tamaño emergiendo del agua. Este piró nada. Eso no lo dijo él, eso lo dije yo.
Eso era un pejerac.
El hombre caimán.
Uy, ese es el nuestro.
Álvaro Lemon, perro.
Sí.
Es que con la guitarra ahí. Para.
Le pegó su guitarrazo nocturno.
Total. Tenía cuerpo humano y cabeza de lobo. Sus ojos brillaban con una intensidad impresionante. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal mientras observaba cómo se sumergía nuevamente en el río. Fue un momento que me dejó sin aliento. ¿Ah? Mitad lobo, mitad hombre y aparte buen nadador.
Y aparte pescado.
Sí, güey, hágame el favor. Qué tuto.
Sí, es la combi completa.
Caja, o sea, culo, teta. De...
Oiga, pero varios relatos cerca al río, ¿no?
Oiga, sí, es como muy anfibio el bicho este, güey.
No, y pues que también gran parte del territorio latinoamericano tiene ríos, ¿no?
Ay, y qué tal sea, o sea mi, que sea como el hombre de esos cerdos, pero este sea el hombre sí. Lobo
trucha, ay, ¿no?
Sí. Piracurí.
Piracurí.
Sí, es que no sé mucho de pescados, perdón.
El hombre lobo cachama.
Uy, oye, debe ser bueno asado entonces.
Suena como a nombre de futbolista, ¿no?
Sí, el cachama Hernández.
Sí, el cachama.
Aquí sí, pero nos ponemos los mejores apodos. Mire. Ese, pues les cuento, fue el último, digamos que, testimonio que tenía para contarles. Voy a darles la cita de la antropóloga María Fernández, que fue la que recopiló estas anécdotas en un estudio precisamente sobre el origen y mitología detrás del lobizón. Entonces les cuento, entre paréntesis, de esto, abro comillas. Las historias del lobizón forman parte del folclore y la tradición oral de muchas regiones, entre ellas Colombia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Esas creencias y avistamientos generan una sensación de misterio y fascinación en las personas y se transmiten de generación en generación, enriqueciendo la identidad cultural de cada comunidad.
Ok.
Entonces, pues miren. Ahí tuvimos a un colombiano, no me encontré el brasileño, pero de pronto fue el del Piracurú, Pirarucu. estaba ahí potente. ¿Qué tal vio? Fue un hombre pescado, solo que estaba mechudo y ay, me parece un lobo.
Sí, tiene sentido. La mayoría de criptidos que están en el río son mechudos. Ve al Moan.
Épale. Pero pues me temo, muchachos, que no les tengo más información aquí del lobizón. Esto es lo que tenemos. Sus encuentros cercanos. Sabemos un poquito de cómo podría llegar. Este es el hombre lobo colombiano, argentino, okay, uruguayo.
Latam. Nuestro
viva Latam. El hombre lobo. Con inflación alta.
El lobo es la inflación, sí.
Con la que iba a decir yo. Problemas de conexión.
Todos aquí sufriendo contra el dólar, maldita sea. Así que, pues para cerrar les cuento, ha sido un viaje apasionante adentrarnos en el enigmático mundo del lobizón y explorar las historias y testimonios que lo rodean. A medida que continúen surgiendo nuevas experiencias y avistamientos, créanme, yo porque ya sigo a la señora antropóloga, les continuaré avisando, ahí ya montaremos un reel o alguna vaina y buscaremos más respuestas para desentrañar el misterio que envuelve a esta criatura legendaria. Y si les gustó el episodio y ya nos vamos despidiendo, cuéntenos a ver si les traemos pues al hombre caimán y su poder guitarrón. Si necesita otro tipo de críptido, pues lo traeremos con mucho gusto. Y así que pues yo, Jorge Alexander Castañeda, me voy despidiendo, les mando picos en ese peludo.
Ah, caray.
Coquito. En ese peludo lobizón.
Exacto.
Sí, en el lobizonte. Bueno, pues no siendo más, no se les olvide efecto guión al piso Titor en Instagram. Véanos en YouTube. Ahí vamos lentos, pero seguros. Es que son muchos episodios, muchachos. Pero sí, ahí vamos. Chicos. No se preocupen.
Gracias por la invitación y, de nuevo, por estar aquí.
Como siempre, eso es, lo tendremos muchas veces porque es parte de los Titors.
Ahí estamos. Sí, les recomiendo a todos los que nos escuchan una pasadita en YouTube, volver a escucharlo o recomendarle ese video a alguien que de pronto no es tan ducho en este tema de Spotify, de los podcasts y demás, y que de pronto le queda más fácil acceder a YouTube. Recomienda nuestro canal, que eso siempre nos ayuda. Oiga, y estuvo muy bueno el tema. Gracias, chicos, por todo. Ya saben, sigan el efecto Titor.
Listo, muchísimas gracias. Y nos estamos viendo en 8 días. Piquitos. Chao, pues.
Bye, bye.
Chao.